Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy.
Bienvenidos una vez más a un episodio de En Consenso. Yo soy Elena Cases.
Yo soy José Rafael Peña.
Y hoy tenemos a un personaje que es a los podcasts lo que es Satoshi para Bitcoin. Un personaje misterioso que todos ustedes conocen y que tiene una presencia propia. El episodio de hoy va de la madriguera del conejo y qué significa descubrir Bitcoin. Lunaticoin, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado.
A ver, cuéntame cómo fue ese evento de caer por la madriguera del conejo. ¿Cómo conociste Bitcoin?
Conocer Bitcoin pasó en son momentos distintos. Conocer Bitcoin lo conocí por la prensa, supongo, no recuerdo bien. Sí que tengo claro que fue en 2013. Y de ese momento tengo claro que es en 2013 porque he encontrado conversaciones buscando ya por curiosidad en mi email. Yo digo siempre que donde no llega mi cabeza llega mi email, es como mi backup cerebral. Entonces muchas veces las tengo que buscar cosas allá y buscando uh-huh. Bitcoin tengo conversaciones de 2013 donde un poco yo me reía de la locura de la volatilidad que tenía Bitcoin, ¿no? Desconocía nada más. Pero ese fue un poco mi primer contacto. Y como muchos, pues lo miras con escepticismo, te parece dinero de internet, dinero de broma, y ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la caída? Pues la caída fue muy violenta y fue en 2017, a principios de año, no, hacia primavera. Cuando no sé por qué razón empecé a leerlo en alguno de esos blogs que suelo leer cada mañana cuando me levanto, Y ahí me picó el gusanillo. Dije, hey, vamos a leer un poco más sobre esto, ¿no? Y en ese momento decidí, uh-huh. pues, animarme y compré nada. Para mí era muy poco, compré 50 euros de Bitcoin, ¿no? Y fue como mi primer contacto con Bitcoin. Desde ese momento en adelante fue, lo que digo, una caída muy violenta a la madriguera porque empecé a no dormir, casi, a dormir lo mínimo. Me pasaba las noches leyendo. Ese llegó el verano y tuve la suerte de tener un tiempecito largo ese verano para mí. Y recuerdo de no salir ni de la cama. O sea, me levantaba, me tomaba un desayuno, me ponía en la cama con más libros, seguía leyendo. Y en ese momento sí que es verdad que tocaba un poco todo, no me quedaba exclusivamente con Bitcoin, necesitaba aprender y no entendía lo que estaba haciendo. Para mí, criptomonedas, Bitcoin era un poco todo lo mismo, no eran cosas distintas. Y era muy, era salvaje, dentro de mi cabeza era salvaje, porque era como que, o sea, no recuerdo que haya habido nada que por lo que haya tenido tanta necesidad de estudiar sin que me estuvieran ni forzando, o sea, que no fuera la escuela, ni que me estuvieran pagando por ello. O sea, era algo, una necesidad imperiosa, como si me fuera la vida en ello. Y recuerdo aquellos momentos que sigo teniendo episodios a día de hoy, que yo creo que eso es lo que más me sigue gustando de mi relación especial con Bitcoin, que a veces me da por una semana o dos donde vuelvo a sentir esa vorágine de vértigo porque he descubierto algo, porque he descubierto una nueva madriguera. Pero esos momentos iniciales fueron como 3 meses, voy a decir, incluso un poco más, de verdadero vértigo. Yo creo que si me hubieran hecho un análisis de sangre antes de la caída y después, seguro que todos mis parámetros corporales debían estar alterados.
Suena a una aventura absolutamente fantástica. Me recuerda al cuento que he hecho a Antonopoulos de la misma experiencia. Bitcoin tiene eso. La gente lo odia o lo ama y no hay términos medios.
Quizá lo ignora o lo ama, yo diría. Porque, bueno, luego hay Peter Schiff y cosas de estas así que lo odian, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que es un gran ignorado.
yo creo que tiene algo de ignorancia, pero también intereses personales o, no sé, yo tengo la sensación de que cuando lo odian es porque se sienten amenazados de alguna manera.
Sin duda.
Hay algo allí, como una agenda oculta detrás.
Una agenda propia más bien, que hay gente que se ha dedicado sencillamente a hacer casi que... no coines, pero odiando, que se han hecho hasta un nombre, pues, como que, ¿cómo es que he leído por ahí? Un Bitcoin escéptico, el euforismo que más he leído de esas personas que se han dedicado más bien como a chatierra.
Sí, bueno, quién sabe qué es lo que habrá detrás. Desde tus inicios, el podcast que diriges ya lleva año y pico, un poquito más, año y medio.
Sí, año y medio creo ya. Sí,
¿sí? Ahí esa madriguera de conejos ha crecido, por lo que veo, exponencialmente. Tienes una página que hace difusión y educación, tienes un grupo de Telegram en el que hay muchísima actividad, imposible seguirle el paso a ese canal de Telegram, y donde se hacen discusiones de muy buen nivel y donde se comparten recursos. Tienes tu canal de Twitter, en donde también se forman discusiones muy interesantes. Tienes la web del propio podcast, en donde también hay alguna que otra cosita. La cosa creció, ¿no? Tienes una vida además de Bitcoin.
Sí, eso a veces me lo han preguntado, si aparte de Bitcoin hago más cosas, y sí. De hecho, es uno de los motivos por los que tengo mi anonimato, porque quería mantener mi vida no coiner separada de la coiner, vamos a llamarle así. Y fue uno de los motivos por los que mantuve el anonimato, lo sigo manteniendo. Y ahora también lo mantengo porque, siendo sinceros, es muy cómodo. Entonces, también por temas cada vez que escucho más de seguridad, ¿no? Que te afronta, o sea, el hecho de estar en Bitcoin está muy bien ahora con el nivel de precio que hay, pero en un futuro, si aumenta mucho, pues bueno, no está mal, ¿no? Este anonimato es un valor añadido. Pero sí, a veces trabajo, soy empresario, tengo mi propia empresa y a veces le dedico, pues... las horas que haga falta a mi vida no coiner, mínimo son unas 8 o 10 horas al día, y luego empieza mi vida bitcoiner.
Suena a que duermes poco.
Wow, totalmente.
pues duermo mis horas, duermo 6, 7 horas cada día siempre, y lo que sí... Quizá últimamente me lo estoy intentando tomar con más calma, en general todo, porque sí que he vivido 2 años donde era como un robot de desactivo empresa, activo Bitcoin, y no tenía problema en acumular horas delante del ordenador, como si no hubiera nada más, ¿no? Porque al final es lo que digo, es esa vorágine que me tomó y que lo hacía por pasión y sin problema. Pero sí que es verdad que últimamente mi cuerpo también me ha pedido que pare un poco y bueno, aunque no sé si lo parece o no, porque déjame también decir una cosa. Al final has mencionado proyectos o esta web de educativa, que es Estudio Bitcoin. No es un proyecto individual ni es un proyecto que sea de Lunaticoin como tal. Es un proyecto que nace de un compañero con Arcad Multicrypto, y bueno, digamos que en algunos tengo compañeros que me acompañan, ¿no? Obviamente sería imposible hacerlo todo. Yo, mi único compromiso conmigo mismo es realizar un podcast semanal. Muchas veces me hace no dormir porque o no me gusta cómo tengo pensado el podcast o no acabo de encontrarle el filón a la idea, enfocar el podcast como me gustaría. Pero sí, para conmigo mismo, ese es como mi único compromiso que tengo real.
Bueno, y con todo es bastante. Quien no lo conozca, como dijiste tú mismo en el último episodio, el que se haya acaba de bajar de una nave espacial y no conozca el pod de Lunaticoin, ese y... el enlace a su web, a esta web, Estudios Bitcoin va a estar en las notas del episodio para que le echen un vistazo. Está muy bien, está hermosa de navegar y tiene un montón de cosas bien interesantes, sobre todo para aquellos que por un lado están empezando. Hay un capítulo solo para ellos y después hay cosas un poquito más concretas para quien ya tenga un camino hecho. Ok, entonces tenemos la web, tenemos el podcast, tenemos el canal de Telegram, tenemos cualquier cantidad de otros proyectos que están caminando al mismo tiempo. Tienes una comunidad enorme, un montón de gente te conoce. Acabas de participar en la BlockConf hablando de periodismo. De hecho, estabas con Héctor y estabas haciendo énfasis en el hecho de que la gente necesita conocer Bitcoin, que el tema es un tema de conocimiento. ¿Qué es lo que está fallando? Trabajos como el tuyo, trabajos como el mío, trabajos como el de Cripto Noticias, están dirigidos específicamente para difundir y para aumentar la adopción de la moneda. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Por qué no escala más rápido la adopción de una moneda que le da a la gente el poder sobre su dinero?
Quizás estamos muy cerrados en nuestro gremio de bitcoiners, criptomonedas, vamos a llamarle así. O sea, creo que nos gusta hablar con Andreas, nos gusta hablar con todo este mundo, ¿no?, que conocemos, que ellos también son bitcoiners o de cualquier otra criptomoneda, pero salimos muy poco a pasear fuera de este espacio de confort. Eso, por la parte de divulgación, es una de las cosas que yo creo que hacemos poco. Y yo me he propuesto ir saliendo de este confort. No es sencillo porque, digamos que con alguien que no entiende, tienes que hablar de otros temas, ¿no? Y también, ¿sabes lo que no es sencillo? Que cuando hablas con alguien que no entiende, pues como Andreas, por ejemplo, realmente te pone contra las cuerdas. Mucho más que Andreas, yo creo. Y eso que no he hablado con Andreas. Pero te pone más contra las cuerdas porque creo que te hace preguntas más genuinas, más reales. Entonces, hay que estar preparadas. Preparados. Yo uno de los pods que peor lo he pasado es un pod que hice con... Yo le llamé el pod No Coiner. Lo hice con una chica que es cantante, conocida en España. Y un poco, pues... conseguí hablar con ella y básicamente le intenté explicar las bondades de Bitcoin. Y ostras, tienes que estar muy preparado, ¿eh? Porque te hace preguntas que te hace pensar, ¿no? En directo. Y es curioso, yo lo recomiendo, pero sí que acabas con esa sensación de desprotección. Eso por un lado. No creo que estemos haciendo tampoco las cosas muy mal, ¿eh? Yo creo que las estamos haciendo bien. Lo que pasa que no todo el mundo está preparado y en la vida pasan muchas cosas al final. Yo me crucé con Bitcoin en 2013 y leí bastante en tema de precio y tal, pero no me hizo clic hasta 4 años más tarde. Creo que todo el mundo tiene un momento. Hay mucha gente que vive ajena al significado del dinero. Pero algún día llega ese momento y ese día llega y esa persona decide invertir en algún tipo de activo para preservar su riqueza en el tiempo, ¿no? O protegerse de la inflación, y a lo mejor decide invertir en inmobiliario o en metales, y habrá algún día que alguien se cruzará con Bitcoin. Yo creo que tenemos que seguir aportando valor y no movernos de ahí para que cuando alguien haga clic, pues que tenga un hogar donde llegar, ¿no? O sea, yo creo que con Estudio Bitcoin para mí es ese conjunto de recursos que a mí me hubiera gustado encontrar, por ejemplo, ¿no? Bien masticadito, muy sencillo, limpio. Para mí no hay ningún ánimo de lucro, por lo tanto, en nuestro caso, pues limpio de publicidad, limpio de todo, ¿no? Es puro. Y aunque no tenga, o sea, no todo tiene por qué ser así, tan limpito y tan tal, pero sí que se puede ir preparando las herramientas para cuando la gente llegue.
Además de que hay distintos aspectos de Bitcoin que interesan a distintas personas. Yo asumo, por el hecho de que, bueno, entraste no solo con Bitcoin, sino yo ya lo comentaste en otros episodios, en otros podcasts.
Totalmente.
Que tú entraste y no solamente era Bitcoin, tenías otras monedas. Imagino, asumo, esto es una asunción mía, que uno de los aspectos que te interesó fue el tema del precio. Y además entraste justo para ver el Bitcoin a $20,000, o sea que llegaste justo en el momento si ese era tu interés. Pero ese no fue, por ejemplo, mi interés primordial. El tema de la tecnología y el hecho de que de cómo podía disrumpir las relaciones sociales, para mí era el aspecto que más me enamoró de Bitcoin en su momento. Y me imagino que el que está interesado en tecnología o en criptografía o en, no sé, temas de cómo resolver el problema de los generales bizantinos o cómo resolver el problema de los dobles gastos o cómo resolver financiación para el pueblo sin necesidad para los no bancarizados. O sea, cada quien tendrá la entrada del rabbit hole con la entrada que más le parezca atractiva. Me imagino que por allí van los tiros. Entonces, un poco hablar desde todos los aspectos es clave.
Sí, no sé si me has hecho una pregunta, si la has hecho me he perdido, disculpa.
No te hice ninguna pregunta, estoy haciendo rant, yo estoy evangelizando al aire.
Ah, vale, muy bien, no. Yo coincido contigo en lo de que Bitcoin es polifacético y que cada uno hace clic a una parte. A mí sí que es verdad que me hizo clic el precio y la libertad. Yo me había interesado por activos bursátiles antes y recuerdo que cuando me animaba a decir, venga, vale, ok, vamos, tenía que buscar un broker o una plataforma a la que conectarme y esperarme a las horas que el mercado estaba abierto, etcétera, etcétera. Y a mí eso fue de lo que me atrajo más de este mundo, ¿no? Que es, no tengo que pedirle permiso a nadie, me conecto cuando quiero, esto está funcionando 24/7. Y por ahí entré, ¿no? Esa fue mi primera madriguera. Pero sí, totalmente de acuerdo, que es tan polifacético que puedes entrar por un lado totalmente opuesto al mío.
Sí. Ahora, ya llevas un montón de tiempo dentro del ecosistema. Ya tienes un montón de... Bueno, para mí lo más valioso es que tienes una comunidad detrás de gente que te sigue, que te tiene de referencia, que está por la labor de participar y aportar. De todo eso, ¿qué sientes tú que ellos te han aportado a ti? Porque lo que tú les has aportado a ellos está bastante obvio.
¿Qué me aportan ellos a mí? Valor, porque, y no valor de to be brave en inglés, no, valor de conocimiento, porque como que mi lema, siempre que escribía a la gente para entrevistarlos al principio, yo les decía que mi finalidad con el podcast era conectar al espacio, ¿cómo se llama?, a la escena hispana de Bitcoin y aportar el máximo valor posible de estas personas con las que hablo, ¿no? Yo creo que la parte de conexión se está viendo traducido en esta comunidad que un poco ha sentido pues que ha encontrado su casa, ¿no? Y van viniendo y se van uniendo. Y la parte que a mí que yo aprendo de ellos es el conocimiento. O sea, es que es alucinante lo que la persona que yo soy hoy en conocimiento Bitcoin, a la que podría haber sido si no hubiera estado en contacto con todas estas personas, es mucho más valiosa la persona de hoy, ¿no? Porque puedo poner ejemplos. Por ejemplo, Alberto, que hizo unos tutoriales a la altura de los mejores tutoriales en inglés de nodos, de cómo montar tu nodo, creo que yo no he sabido toquetear Linux tan bien como después de conocerlo a él. Y él, a su vez, fue animado por Arkad a que hiciera todo este material, porque Arkad se dio cuenta que era un crack y que no podía ser, que nos tenía que compartir todo este conocimiento, y lo hizo. Pero es que yo con Arkad también, hablando con él, me enseñó a ver Bitcoin de una manera que yo no lo veía. Me enseñó a ver toda esa parte de la privacidad y me enseñó a pensar cada paso que daba en todos los aspectos, desde encender mi ordenador y que ya pueda estar enviando información personal mía a un servidor y que ya pueda estar un poco filtrando información. O sea, ¿qué me ha aportado toda la comunidad? Pues entender mucho más. Yo digo que soy un privilegiado, no solo por la comunidad, sino con la gente con la que hablo, porque ellos me dan como clases particulares de Bitcoin y tengo a los mejores profesores que se puede tener porque hablo con la gente influyente de la escena, pero es que la comunidad en muchos casos o sea, va a toda velocidad, va mucho más rápido que yo. Decentralized, que es un miembro que se ha propuesto hacer cada día un tweet de ¿sabes qué? ¿Sabes? ¿Sabías qué? ¿No? Y te explica algo de Bitcoin, pero es alucinante. O sea, es como el material perfecto para empezar a desayunar tu día. Y todo es gente que un poco le ha gustado la idea de aportar valor y de poner su granito en esta gran familia hispana. Y que dan miedo un poco, porque van muy rápido.
Sí, ese es el tema, que dan miedo. La cosa es acojonante, en serio.
Sí. Lunati, yo tengo una duda, o sea, sí. Recuerdo, por ejemplo, disculpen, recuerdo los primeros episodios de tu podcast. Eran como más temas, no tan centrados en Bitcoin, pero poco a poco he visto que te has centrado únicamente en Bitcoin. ¿Hay alguna motivación o razón por dicha decisión?
Yo creo que todos nos fascinamos un poco, bueno, a lo mejor no estoy generalizando, pero yo creo que nos pasa, en verdad, de que un poco nos fascinamos por esta libertad, ¿no? Y blockchain y todo puede ser blockchain y todo va a ser mejor, etcétera, ¿no?
Y... Sí, la adolescencia. Sí. Nosotros la llamamos aquí, José y yo le llamamos la adolescencia. Cuando ves a la persona enamorada de blockchain y le quiere meter blockchain hasta el helado, está adolescente en la edad de Bitcoin.
Sí, exacto. Pues yo también he pasado la edad del pavo, digamos que sería aquí, de que enamorado de todos estos conceptos. Y le he dedicado mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo me he leído white papers de shitcoins como catedrales, ¿eh? Y entonces, un día, en esta pregunta, ¿no?, que me hacía Elena de dónde sacas el tiempo, pues casi que vas poniendo en valor tu tiempo, ¿no? Y cada vez vas poniendo el peso del tiempo en lo que realmente te das cuenta que no te falla. Y no estoy hablando de precio, es que no te falla en el conocimiento, ¿no? O sea, que tú estás aprendiendo algo y se sostiene. Que nunca te mienten. ¿Cuántas... shitcoins hay en el mercado de que no, somos mejores por más velocidad, pero luego rascas un poco, más velocidad es más centralización y tú te preguntas a ti mismo, pero realmente a mí qué me interesa de todo esto, la parte más disruptiva, revolucionaria, ¿no? Pero es que eso es la descentralización de Bitcoin, eso es que no hay detrás nadie, que no hay una empresa. Ostras, entonces es como que poco a poco te vas sintiendo traicionado por todas esas horas que le has dedicado a todos esos proyectos, ¿no?
Y, devuélvanme mis horas.
Sí. Literalmente, y cuando a veces veo a alguien dedicándole cuerpo y alma a shitcoins, pero ya no hablo ni, no te voy a hablar, incluso podría llegar a entender que haya gente que dedique tiempo a altcoins, ¿no? Yo creo que hay una distinción entre alguna altcoin y luego todo lo demás son shitcoins. Otra cosa es que lo intenten comparar de tú a tú con Bitcoin, ¿vale? Creo que son cosas distintas y el otro día esto lo hablábamos con Héctor en la charla de BlockConf. Pero bueno, yo ya me he medio perdido de lo que quería decir, pero bueno, un poco...
¡Cuerda de igualados! ¿Por qué te comparas con Bitcoin? Por ahí lo dejaste.
Sí, pero es que bueno, en definitiva, o sea, el por qué me centro a Bitcoin es porque realmente es lo disruptivo de todo esto. No es una simple evolución tecnológica de nada, es un cambio, es una innovación económica, es seguramente la primera, hemos visto nacer al primer dinero desde hace 5.000 años o desde, no sé, o podríamos ver el experimento del euro, como una cosa interesante de ver desde el punto económico, pues Bitcoin está a esa altura, ¿no? Y luego que es que Bitcoin es muy elegante. Es realmente muy elegante. Es un traje de smoking, ¿sabes? Es un cocktail party. Tú empiezas a ver cómo está construido Bitcoin por dentro, el protocolo, y la arquitectura es maravillosa. O sea, entonces, ¿por qué me he ido centrando en Bitcoin? Pues es como un agujero negro que, aunque tenga otro agujero negro al lado, ese agujero negro es más fuerte. Y entonces es como que toda mi curiosidad ha ido necesitando estar saciada por todos esos nuevos campos que iba descubriendo. Y sobre todo porque soy consciente de que con Bitcoin no estoy malgastando mi tiempo.
Buenísimo.
Sí, es una apuesta segura. Es una apuesta segura en ese sentido. Y me encantó el tema de que es muy elegante. Es una de las razones por las cuales yo pienso que Satoshi no es una sola persona, aunque haya habido una cabeza de proyecto. Es demasiado bueno para ser una sola persona. Resolvió con tanta sutileza y con la mínima cantidad de movimientos tantos problemas que hasta ese momento no tenían solución, que es difícil pensar que una sola persona está detrás de todos.
Es así.
No lo sé, ¿eh? ¿Ah?
¿Cómo así?
No lo sé. Que, de hecho, creo que fue... hablé con el único hispano que aparece en el white paper de Bitcoin como referencias, ¿no? Hay, creo, ahora mi memoria va a fallar, pero creo que hay 8 referencias en el último apartado del white paper, y entre todos los nombres que aparecen solo hay uno que es de hecho español. Entonces hablé con él y un poco le hice esta pregunta de Satoshi, conociendo lo que es Bitcoin, ¿no? Esta persona de hecho había estado trabajando en la parte de timestamping y 10 años antes, el paper suyo es de 1999, y un poco me vino a decir que todo lo que es Bitcoin eran tecnologías que todo el grupo de investigadores de aquella época en ese campo, que todo el mundo las tocaba y que todo el mundo las gestionaba, que lo que es una... De hecho, me dijo una cosa que me encantó, es que el concepto de blockchain es un concepto súper antiguo, que es lo menos innovador de Bitcoin, ¿vale? Y entonces yo le pregunté, ostras, ¿y Satoshi puede ser una única persona o es muy complejo esto? Y me vino a decir algo como que no, que dice, a ver, dices, salvando las distancias y no me voy a poner yo en un lugar que no me toca, pero yo mismo podría haber desarrollado Bitcoin. Simplemente es haber conjugado unas piezas y haber hecho el clic que faltaba, ¿no? O quizá estar buscando exactamente eso y componerlo de esa manera. O sea, que quizá desde fuera puede parecer muy... muy complejo, pero me dio la sensación hablando con él, que era Xavier Serret Ávila, que podría ser una única persona.
Sí, yo lo veo bastante posible. Lunati, así hablando sobre Bitcoin, ¿cuál es la característica que tú crees que hace Bitcoin lo que es hoy en día? O sea, lo que lo ha hecho ser tan disruptivo, tan elegante, como en tus propias palabras, pues. O lo que permite que sea así.
Te están preguntando si a quién quieres más, si a tu papá o a tu mamá.
Sí. Sí, no, lo está haciendo y vilmente además. Es complicado. Es complicado y de hecho creo que puedo, a ver si me da tiempo mientras voy contestando. Tengo una lista, hace no mucho pregunté, es un material que aún no he publicado, pero hice una pregunta en Twitter y no me estoy saliendo por la tangente, ¿eh? Yo voy a contestar mi respuesta, lo prometo.
Ok, seguro.
Pero hice esta misma pregunta de qué considera la gente que es Bitcoin en una palabra, ¿no? O sea, que cada uno dijese lo más importante de Bitcoin en una palabra. Y es alucinante.
Recuerdo ese tweet y recuerdo haberme quedado mirando el teléfono como gallina que ve sal. No sé qué responder a esto, lo dejo porque no puedo con esto.
Sí, y no lo estoy encontrando ahora, pero bueno, más o menos me acuerdo que dijeron, o sea, las palabras son descentralización, libertad, consenso, anarquía, ostras, qué rabia, porque había palabras, ahora mismo no me vienen a la cabeza. Y es muy interesante como de nuevo cada uno se queda con una parte de Bitcoin. Yo, ¿con qué parte me quedo? Uh-huh. De que creo que es lo que realmente... Seguramente es que son varias, no me puedo quedar con un aspecto. Yo creo que sería una mezcla entre la descentralización, que además era el término que más se repitió en aquel tuit, uh-huh. La incensurabilidad, sobre todo, de lo que más... O sea, el sentirte con el poder de que... Obviamente te pueden amenazar y te pueden... pueden secuestrar a algún familiar y un poco obligarte a que les cedas tus llaves, pero al final depende de ti, ¿no? Depende de que cedas, ¿no?
Tal cual.
Entonces es muy fuerte, es muy potente esto. Me quedo con la portabilidad de Bitcoin también, el hecho de que alguien en un país en guerra o alguien que tiene que emigrar de su país pueda memorizar unas palabras, desconectar su economía, volar, tomar un avión y viajar a otro continente y con esas palabras conectar su economía de nuevo. Yo creo que seguramente es esa mezcla de sobre todo de incensurabilidad y descentralización. Que luego tienen como consecuencia multitud de todas las cualidades que son Bitcoin.
Sí, yo me inclino siempre más a la parte de incensurabilidad. Porque tantas experiencias en Venezuela con los bancos, la dificultad de acceder a divisas y todo eso, creo que enseña a la mayoría de los venezolanos que confiar en los bancos nacionales y en los gobiernos, es peligroso. Y Bitcoin por lo menos te provee una forma de... una alternativa de no tener que siempre recurrir a ellos.
Ay, Dios mío. Si fuera un poco así...
Es así. Saltarse los cepos bancarios.
Pensando que el tema de Venezuela como, de nuevo, el paradigma de todo lo que no se debe hacer en el mundo... Y además de eso, cómo las criptomonedas serían capaces de salvar la economía venezolana. Y bueno, la historia nos dice que eso no es lo que pasó. Nosotros no tenemos a las criptomonedas.
Salvar la economía venezolana.
Exacto, no hay. Las criptomonedas no nos están salvando. Y tenemos una economía...
No, es que me avisa esa frase, son como la frase de la criptonación venezolana.
Exacto, es una falacia, ya lo sabemos tú y yo. Uh-huh. Y ni siquiera las shitcoins nos han salvado. Entonces, el gran tema de Bitcoin, que sería, por ejemplo, la velocidad de las transacciones o el hecho de que... no todo el mundo sabe y entonces no hay adopción en los comercios... Dash, por ejemplo, le metió a eso mucho interés y muchos recursos, y con todo eso no lo logró. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No.
Es que somos seres de costumbres. Y.
Sí.
Y entonces.
Hay algo llamado la resistencia al cambio.
Sí, pero es que es así. Al final, hay gente que quiere su billete debajo de la cama. Y da igual que inflacione y que. Aquí en Europa estamos viviendo inflaciones del 2,5%, ¿no? Y la gente, bueno, eso no es nada. Bueno, eso no es nada. Si haces el compuesto en 30 años, es un pico, ¿eh? Y a lo mejor esos 30 años es tu vida laboral más productiva. Entonces, si realmente te estás sentando sobre un fajo de euros, pues te estás sentando cada día sobre un fajo un poco más pequeño. Entonces, la gente es de costumbres, sí. Y aun con todo eso, no cambia. Y mira qué sencillo, un activo como el oro, que en el 1971 valía $35 la onza, está costando ahora mismo unos $1,600 la onza. O sea, mira qué sencillo, que es otro activo que la gente tiene apego. El haber estado ahorrando en oro... Era una manera de protegerse contra esa mínima inflación, por ejemplo, y encima ganar bastante a cambio. Entonces, ¿qué le vas a explicar a la gente? Que hay un activo que no puedes ni ver, que a todos nos sorprende que haya un activo digital que no se pueda copiar infinitamente, que esa sería otra disrupción de Bitcoin, ¿no? El haber inventado la escasez digital distribuida para un uso monetario. Yo eso es de las... O sea, yo tengo familiares que saben todo lo que estoy haciendo y me siguen preguntando, pero esto se puede hackear, ¿no? Entonces, estás luchando contra esas costumbres que va a costar. Es que la gente aún así sigue viendo que ha habido bitcoiners que se han hecho enormemente ricos por simplemente holdear en el tiempo, pero da igual. Da igual, no ven esa parte. Siguen estando más tranquilos con sus dólares debajo de la almohada y sintiéndose seguros, aunque sea un dinero político que les pueden estar devaluando a distancia, ¿no? Apretando el botón de imprimir.
Es gracioso porque justo esa fue una de las preguntas que le tuve que responder a mi papá cuando me preguntó por Bitcoin. El tema es de la perseverancia, ¿no? O sea, yo empecé con esto, empecé con mi entusiasmo, le avisé a todo el mundo, por supuesto, nadie se entusiasmó, esta es otra loquera de esta loca. Y un año después, 2 años después, empiezan a preguntar, porque Bitcoin empieza a sonar en otros lados que no son solo los círculos estos a los que nos referimos antes. Y una de las preguntas que hizo mi papá, que además tiene ciertos estudios en los temas, bueno, defíneme, para saber si Bitcoin es dinero. Y me pregunta, ¿es fungible? ¿Es transferible? ¿Es reserva valor? Etcétera, ¿se usa como pago? Y una de las preguntas que me hizo fue, ¿te lo pueden robar? Y me puso a pensar, porque es verdad, te lo pueden robar, porque alguien puede entrar a tu casa y ponerte una pistola en la cabeza y adivina qué vas a ceder. Primero vas a ceder los bitcoins antes de ceder tu vida. Pero esa es la característica. De resto, un manejo adecuado mínimo de seguridad da ciertas garantías de que no te lo pueden robar. Y tuve que pensarlo. Y entonces me puso a pensar, ¿es verdad que la característica de que se lo pueden robar es una de las que define el dinero? Por ejemplo. ¿Y qué define robar? Porque entonces, de nuevo, ¿qué significa? Si entran a mi casa y me ponen una pistola en la cara, bueno, muy probablemente la persona que me está robando tiene que saber lo que es Bitcoin, para saber qué es lo que está haciendo. Por ejemplo. Entonces...
Y hay otro peligro. Uh-huh. Por haber hecho tus compras en un exchange con KYC, esos datos hayan llegado al mercado negro en un hack que haya tenido... pues local bitcoins o Coinbase o lo que sea, y que entonces ese ladrón tenga esa información de que tú has comprado, vamos a poner, 10 bitcoins en 2013, entonces te vengan con la pistola y te exijan hasta tu muerte que les entregues tus bitcoins. Pero imagínate que tú los perdiste de verdad, que no estás haciendo la cobra, digamos, para entregarle los bitcoins. O sea que esta... O que ya los vendiste. Pero imagínate, lo de perderlo es... Porque imagínate, los vendiste, puedes tener hasta un justificante, ¿no? Que le dices, señor ladrón, un segundo, que como si fueras aquí Hacienda, te voy a demostrar que vendí mis bitcoins para que usted no me instigue más.
O que ya
más.
Los vendiste, incluso.
Pero imagínate que los perdiste. O imagínate que los regalaste. Es que da igual lo que los consumiste y no tienes esos comprobantes. Que eso es un poco el problema que se ha encontrado la familia de Hal Finney, ¿no? Que alguna vez ha tenido algún tipo de acoso... Por eso mismo, porque a ver, si eres Hal Finney, si eres la familia de Hal Finney, algún que otro Bitcoin vas a tener. O eso piensan los acosadores. Entonces, que Bitcoin también tiene esa parte negativa o esa parte que de hecho te exige una cierta seguridad. Que alguien puede pensar que sigues teniendo todos esos Bitcoin cuando es posible que no. Que realmente estés diciendo la verdad.
Una de las primeras cosas que recuerdo que tuve como experiencia de entrada a Bitcoin fue un chat que tuvimos nosotros, los del grupo del periódico, que era cómo asegurar tus carteras de Bitcoin. Y, por supuesto, aportaba gente que era economista, aportaba gente que era tecnóloga, y entonces hablaban de una segunda partición de disco y hablaban de carteras que eran de COIS, de manera tal de que tú entregaras eso, porque claro, el coco en nuestro entorno aquí en Venezuela es el gobierno. Entonces el gobierno, como tiene carta blanca y hace realmente lo que se le da la gana, cualquiera te puede tocar la puerta, entrar y empezar a revisarte la vida, la casa, las computadoras, sin ni siquiera tener un papel en blanco para decir, bueno, después lo relleno. Hay casos documentados de cualquier cantidad de exabruptos que hizo la Guardia Nacional y el SEBIN en Venezuela. En todo caso, esa era nuestra idea. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, hasta llegar al punto de tener carteras de COI. Y hay una cartera ahí con, no sé, $100 y no, eso es todo lo que tengo. Eso no me queda más. Y bueno, para eso la Guardia Nacional, el gobierno tenía que alcanzar una masa crítica de conocimiento como para aprender que existía la posibilidad de una cartera de señuelo para buscar la que realmente era la que tuviera el dinero. Hasta esos puntos, sí, puede robar. Y básicamente el fallo de seguridad más grande que tiene Bitcoin se llama el dueño de Bitcoin.
El dueño es de los saldos en Bitcoin. Totalmente, sí. Somos el eslabón débil de toda la cadena de seguridad que puede haber. Eso sí es cierto. Lunati, ¿cómo ves o cómo se mueve el ecosistema Bitcoin, cripto, blockchain en España? ¿Cómo lo ves tú? O sea, que... ¿cómo se mueve? O sea, sí, exacto. ¿Cómo lo ves tú? Quiero si dar tu opinión en España. Mucho Bitcoin, sí, blockchain no, viceversa. Muchos proyectos, soluciones blockchain que no llegan a término. ¿Qué opinas tú de cómo se mueve todo eso en España?
Mucho blockchain. Muchos proyectos. Uh-huh. O sea, veo muchos vídeos de gente inspiradora con ideas de futuro, visionarios, ¿no? Que te explican un poco cómo va a ser el mundo, ¿no? Y te explican, no, ¿por qué tal? Porque ahora llegará la inteligencia artificial y cambiará esto y eso y eso y qué. Y dice, y luego, no sabéis, no habéis escuchado hablar de lo que va a ser la tercera revolución, que va a ser el blockchain. ¿No? Y un poco te empiezan a explicar que, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? La solución, la panacea de todos los problemas que ha tenido la humanidad. Y creo que mucho del desarrollo está yendo por ahí, incluso con inversión de empresas. Creo que en España hay un proyecto, creo, porque tampoco me ha interesado mucho, lo siento, para investigar más, que es como una blockchain privada para empresas que se llama Alastria y que también está recibiendo fondos de grandes empresas. O sea, digamos que parte del desarrollo que hace mucho ruido va por ahí, ¿vale? Y sé que grandes despachos de abogados pues están trabajando con proyectos así de cosas sobre trazabilidad en blockchains, etcétera, etcétera. Eso es lo que más ruido hace. Ahora, desarrollo Bitcoin, pues como en todos lados, yo creo. Los pocos que un poco luchan y hacen y buscan su camino para ir encontrando inversión e ir desarrollándole, pero sí que he hecho en falta una escena fuerte, Bitcoin, por ejemplo, yo vivo en la zona de Barcelona, y echo de menos un espacio Bitcoiner donde se empuje todo, pues, ¿no? Desde el conocimiento hasta, ¿por qué no?, el desarrollo. Ahora, justo antes de la explosión del COVID, estaban a punto de abrir un espacio para hackers, le llamaban, que iba a dirigir Amir Taki, que era el...
Ok.
Sí, el conocido. Había sido desarrollador de Bitcoin Core y también el creador de Leap Bitcoin y el creador de Dark Wallet, la primera wallet en tener una implementación funcional para el usuario de CoinJoin. Entonces, él iba a ser un poco el director. Este sitio va a existir, no es que se haya cancelado. Lo está promoviendo Paralel Nipolis, que es un edificio hacker activista de la República Checa, pues iba a hacer va a ser su primer espacio en Barcelona. Yo creo que por ahí algo podemos hacer, ¿vale? Incluso pueden a lo mejor salir los seminarios socráticos de Bitcoin que se hacen en otras partes del mundo, donde cada semana se reúnen developers y un poco tratan temas más en profundidad. Pues creo que eso podría dar pie a empezar a tener estos seminarios en este caso en concreto en Barcelona. En otros sitios como en Madrid sí que hay espacios como Criptoplaza, donde se está haciendo muy buena labor en difundir y en llevar el... Bueno, Criptoplaza es un coworking de empresas relacionadas con el sector blockchain, cripto, vamos a llamarle así, ¿no? Pero hace muy buena labor en traer buenos oradores y en hacer, pues, divulgación de toda esta escena. Sí que no es Bitcoin-centric, es más amplio, están muy volcados también con DeFi, pero bueno, es un paso, ¿no? Es un buen sitio que a mí me gustaría que existiese en Barcelona, claro que sí, para poderme reunir para cosas más bitcoines, pero bueno, ¿qué hace falta? Estamos muy verdes, yo creo. Falta mucho por hacer aún.
Sí, falta mucho por hacer aún.
Por lo menos tienen sitio... Exacto, por lo menos ahí están unos puntos de concentración, al menos para que hagan diferentes eventos, hasta conferencias, incluso podrían hacer en un futuro y todo.
Cuando llegue Venezuela al siglo XXI, sí, sí, será muy divertido.
Sí, por eso, porque, o sea, digamos que la referencia en Latinoamérica así de un punto de encuentro de Bitcoin es la de la ONG Bitcoin Argentina, así la única, sí, que yo reconozco desde Venezuela, pues no he tenido la oportunidad de ir, como el caso,
sí,
de Elena.
Sí, muy divertido, hermosísimo el sitio. Y la energía que se hace, por mucho que todos estemos muy acostumbrados, todos los de el mundo Bitcoin, el mundo de las criptomonedas, estamos acostumbrados a movernos en el ámbito digital, el tema de vernos las caras y sentarnos en el mismo espacio, sí, eso es verdad.
Hombre, lo que es un verdadero lujo, que de lo mejor que he hecho yo y inspirador sin duda, es haber asistido en Europa a Baltic Honey Badger, que... eso es Disneyland para los bitcoiners. y es una sensación, es inexplicable. Totalmente. O sea que entiendo esto que dices, Elena, de poderse reunir, porque en ese caso te estás reuniendo con toda la plana mayor de cripto Twitter de habla inglesa y algunos españoles y la cabeza,
la creme de la creme,
sí. La cabeza, yo creo que sigo sacando cosas de mi visita en Honey Badger de septiembre de 2019 y espero, cruzo los dedos para que, aunque se tenga que retrasar un poco, se celebre este
año. Porque esto también pasará, como diría otra española famosa, ya saldremos de esta pandemia, esto también pasará y volveremos a una normalidad, antigua o nueva, no me interesa, con tal de que sea normalidad, por Dios.
Por favor,
sí. Por favor.
Sí. Bueno, hablamos de Bitcoin, hablamos de varios aspectos de Bitcoin, aquello que te enamora, que es a quién quieres más, a tu papá y a tu mamá, ya nos dijiste a quién quieres más. De todos los proyectos que se están presentando para innovar, estoy pensando en cosas como soluciones de segunda capa, los temas de seguridad y de anonimato para las transacciones de Bitcoin, que es un tema que se ha estado discutiendo mucho en el canal de Telegram en estos días. Por favor, el que esté interesado en el tema, entre ese canal, que está muy interesante. De todos esos proyectos, ¿cuál es el que más te entusiasma? No necesariamente que sea viable, pero el que te entusiasma, el que tiene tu corazoncito puesto allí.
Seguramente Taproot, porque es como es una gran evolución del protocolo, como lo fue... Segwit es la primera que me toca vivir. Yo Segwit ya casi que entré y se implementó. O sea que un poco pues ya bastante me lo encontré.
Bastante peleada eso, pero sí.
Sí, estuvo bastante, pero ves, yo toda esa guerra, incluso estaba viendo toda la batalla, pero yo estaba a otras uh-huh. cosas. Yo estaba ahí con mis shitcoins y mis historias de mercado, o sea que no estaba muy puesto en todo lo que estaba pasando. Con Taproot me parece que vamos a ver cosas. A día de hoy estamos viendo evoluciones sobre Segwit que un poco nos hacen our mind blow, ¿no? En ese sentido, pues con Taproot yo creo que va a ser bastante similar y nos va a permitir hacer cosas que con Bitcoin no nos esperábamos hacer. Tampoco, o sea, Bitcoin, por ejemplo, con Taproot una de las cosas que podremos hacer es como unos contratos inteligentes, más inteligentes o con más funcionalidades de las que tienen ahora, y la gente ya se imagina Ethereum en para Bitcoin. Nada. No, nada que ver. pero bueno, eso es esa parte de elegancia, ¿no? De que con las limitaciones que tiene Bitcoin se acaban haciendo cosas solo con multisig, que es algo muy, muy simple, ¿no? El que necesites las firmas que tú decidas para poder desbloquear unos fondos, pues solo con multisig se ha construido Lightning, que es básicamente se apoya sobre multisig 2x2. Entonces imagínate cómo cuando mejoras un poco el protocolo, y en este caso se va a mejorar bastante, pues estoy bastante expectante de que esto suceda. En un principio de este año se iba... era posible, tentativo, que se implementase algo. Yo sigo teniendo la esperanza, si no, pues bueno, 2021 lo veremos. Eso es de lo que más me interesa ahora.
Ok, ¿y cuáles son los que más te asustan? ¿Qué te parece acá que pueden generar algún tipo de amenaza?
Pues me asusta. Realmente no me asusta gran cosa, ¿eh? Estoy bastante tranquilo en ese aspecto. En cierto momento me hubiera preocupado la privacidad. Yo creo que ya ni eso me preocupa. Creo que tenemos maneras para quien quiera protegerse. Creo que tenemos maneras para proteger nuestra privacidad. Y no, me preocupa la confusión que pueda tener la gente cuando dentro de no mucho... Con todo, por ejemplo, toda la campaña que está viendo ahora de Liquid Bitcoin, de la sidechain de
Blockstream.
Sí, me parece que está bien, que todos estos proyectos tienen que evolucionar, pero que quede bien claro lo que es Bitcoin y lo que no es Bitcoin, ¿vale? O sea, igual que hubo mucha confusión en 2017 con la gente que entraba nueva en si Bitcoin Cash era lo mismo que Bitcoin, ¿no? Cuando iban a comprar, pues... la confusión de todas estas cosas que por intereses comerciales es de las cosas que ahora mismo está lejano de ser una preocupación para mí, pero bueno, estaría dentro del grupo de cosas a hacer mucho énfasis de que no son lo mismo, de explicar bien bien cuáles son sus puntos flacos y fuertes de estas cadenas laterales. Y que no confundan a la gente.
Lunati, hablaste de privacidad ahorita. Como ya no nos queda tanto tiempo, danos como unos 5 tips para mejorar la privacidad en las transacciones de unos Bitcoin. Claramente, unos tips que implican mucho más trabajo por delante, pero por lo menos que debería alguien para comenzar.
Que en Bitcoin todo lo que... A cualquier persona que le pagas... como dice Wasabi, ¿no? Cuando tú haces una transacción en Wasabi, hay un campo que es opcional rellenar, que se pone observador, ¿vale? Y es porque ahí has de incluir quién va a observar esa transacción. Si yo le hago un pago a Elena, como observador pondría Elena, uh-huh. ¿vale? Porque Elena va a ver esa transacción, es evidente. Si yo le hago un pago a ella, pues lo va a ver. Y eso es muy importante en Bitcoin, porque Bitcoin, en este caso Elena, podría tirar hacia atrás y ver no solo mis fondos inmediatos desde donde le he hecho esa transacción, sino que puede ver todo mi historial pasado. Entonces, yo como tip de seguridad, le pediría a la gente que entendiese cómo funciona Bitcoin en el movimiento de las transacciones. Porque no es tan complicado tener privacidad, simplemente has de tener como una higiene mental y en tu wallet ¿vale? De saber este ucho, esta moneda de la que estoy gastando, ¿de dónde vino y a dónde va? Si a mí esta moneda me la dio José, pues de observador, esa moneda la conoces tú, pero es que luego, si se la envío a Elena, va a conocer Elena. Entonces, hay que tener muy claro qué posibles amenazas puede haber de ello para mi privacidad, ¿vale? Eso es como una cosa que es muy sencilla y a la vez muy importante. ¿Qué otro tip de privacidad podría dar?
Mantengan anónimo su identidad en Twitter. No den su nombre completo, usen un seudónimo.
No publicar tus direcciones Bitcoin en ningún medio público.
Okay.
Si alguien te pide, a mí algunas veces me han dicho, oye, ¿me permites una dirección para hacerte una propina? Entonces yo la genero en ese momento. Y como observador, pues si Elena me pide esa dirección, pues pongo observador Elena, ¿vale? Y un poco ya la marco, pero no la publico en Twitter. Y sí que es verdad que yo tengo una dirección que publiqué en un portal de estos de propinas para si alguien me quería dar una propina, y esa para mí es una dirección que la trato con mucho cuidado. Si algún día llega algún fondo, digamos que esos bitcoins los voy a tratar antes, ¿vale? Un poco para romper ese enlace. Si a alguien le interesa aprender más, es que el tema de la privacidad es muy complejo, ¿no? Entonces intentar dar unos tips así sencillos.
Totalmente.
Pero que puede investigar.
Por eso te decía algo más como y que La puerta a tocar es tal, para que...
Sí.
Que sé yo, por ejemplo, pueden ver el para decirlo a nuestros oyentes, pueden ver el mismo canal de Lunatico, y ha dedicado bastante trabajo a tratar sobre cómo manejar la privacidad en Bitcoin, y por eso justamente le estoy consultando.
Eso es, ¿no? Y si no, en Estudio Bitcoin hay una sección de privacidad donde hay un montón de tutoriales para eso mismo, ¿no? Para ir cayendo en la madriguera de la privacidad. Pero yo creo que no es mal consejo el publicar. Y además es un error que cometen todos, de, ay, mira, he recibido tal donación y te, pam, pantallazo, ¿no? Vale, perfecto.
Con la transaction ID y todo.
Sí. ¿No? Pues desde este día en adelante, esa transacción no va a haber una persona detrás, no, va a haber una máquina, va a haber un big data que va a estar controlando que eso se mueva, no se mueva, a dónde se va, en función del comportamiento que tenga esa transacción, van a aplicar heurísticas para conocer si otras transacciones que se están uniendo a esa son también tuyas. Por lo tanto, no solo estás descubriendo esa moneda, sino que estás descubriendo quizá otras que tenías bien ocultas. Entonces, yo creo que es un tip bastante sencillo. No publiques tus direcciones. Si alguien te quiere pasar algo, pues mira, pueden utilizar Lightning, pueden utilizar Tipping, que es un servicio custodio, uh-huh, pero para las cantidades que se mueven en propinas y demás, pues es suficiente. Y sí, me quedo con eso.
Buenísimo.
Y bueno, ¿qué tan cierto es esto que estás diciendo? Lunaticoin quedó evidenciado cuando hace poco una ballena se le ocurrió mover 50, no una ballena, un
pionero,
early adopter, un pionero, exacto, se le ocurrió mover 50 pinches Bitcoin de una dirección que llevaba inactiva desde el principio de los tiempos, y allá se alborotó el avispero diciendo que Satoshi había resucitado, y la gente... De una dijo, no es Satoshi porque sus patrones de conducta no son los de Satoshi, y yo de verdad me quedé muda, dije, Dios mío, cuánto me falta por aprender.
Eso es. Nada más que añadir en esto, pero tan cierto como que había unos UTXOs analizándose desde hace 11 años a la espera de que se moviesen, y se movieron y se enteró todo el mundo.
Y todo el mundo se enteró, literal todo el mundo. No me lo preguntaron a mí, pero yo creo que es importante, sobre todo para el nivel de nuestra audiencia, que sepan que estos tips que están diciendo, están hablando de mover criptos a cripto. El punto para mí esencial, en donde casi todo el mundo falla, es el detalle de pasar criptos a fiat o fiat a cripto. Eso ata tu dirección física a una dirección de Bitcoin. Esos puntos son los que hay que tratar con sumo cuidado. Entonces, si pueden, trabajen y cobren en cripto y no compren cripto de fiat, porque ahí hay una vulnerabilidad importante.
Es así.
Y yo sé que ya abusamos de tu tiempo, ya cumplimos más o menos la hora que te pedí que me regalaras. pero yo quiero abusar y hacerte una pregunta que para mí es importante.
Vamos a ello.
Yo tengo la sensación de que hay una movida desde los gobiernos y una movida desde los bancos que parecieran a estar despertando a el nivel de disrupción que significa Bitcoin para la economía y sobre todo para los manejos de control social que implican el tema de que el valor del dinero está bajo el control exclusivo de los bancos y los gobiernos. Parecieran estar despertando. Y yo la verdad es que me quedo sorprendida del bajo nivel de respuesta que veo. No hay payback, no hay contraataque de estas grandes instituciones arcaicas. Más bien parecieran estar todos congelados. ¿A ti te parece que este tema existe o soy yo que estoy paranoica? Y si existe, ¿realmente están reaccionando o están esperando o viendo a ver por dónde se meten? ¿Qué?
Yo creo que ya están reaccionando. Países como China, yo creo que está reaccionando. Países incluso como Venezuela. Pareciese que ha querido reaccionar en cierto momento. Pero yo creo que otros países de forma más efectiva lo van a hacer y va a ser lo más orwelliano que vamos a ver en nuestras vidas. Me da pánico, ¿eh? O sea, antes me preguntabais, ¿te da algo miedo de? Perdón, ¿me da algo miedo de Bitcoin? De Bitcoin no. Me da algo miedo de la sociedad en relación a estas criptodivisas que se están planteando hacer los bancos centrales. Me da pánico porque es. O sea, todas las tecnologías, los estados no la han utilizado por la parte buena, la han utilizado por la parte del control.
Totalmente.
Por
Entonces,
supuesto, faltaba
exacto.
más. O sea, ¿cómo vamos a perder esa oportunidad, por
Entonces,
Dios?
pues imagínate, ahora mismo los bancos centrales emiten, al menos hablo desde mi perspectiva europea, permiten, o sea, emiten aumentando el balance, etcétera. Pero bueno, para que nos entendamos, imprimen más billete y ¿a quién se lo entregan? Se lo entregan a los bancos comerciales que un poco. Pues siguiendo políticas fijadas para no saltarse las normas, los dan de una manera o de otra, ¿no? Y luego eso se lo entregan a empresas y o a particulares para que puedan, pues, a través de préstamos, pagar sus diferentes inversiones. Ahora imagínate que el Banco Central tuviera el poder de una criptodivisa bueno, estatal, europea, del país que fuese, que pudiese controlar, que se elimina de un plumazo al intermediario, a todos los intermediarios, a toda la banca comercial, porque directamente se lo puede entregar a empresas, se lo puede entregar a particulares, y no solo se lo entrega, sino que tiene conocimiento en todo momento de en dónde se lo están gastando esas personas. Porque hoy en día todas estas expansiones cuantitativas entregan el dinero. Se tienen que fiar de los balances de la banca comercial, que los entrega luego a particulares, pero es que luego estos particulares o empresa pueden hacer líquido en efectivo una parte y ahí pierden el control, ¿no? Pierden el control. Con las criptodivisas estatales de los bancos centrales, tienen el control de en qué farmacias están gastando los euros, de en qué tabaco es el preferido de los españoles versus los franceses. O sea, tienen el control absoluto. Es más, si tal persona no es buen ciudadano, le puedo congelar la cuenta o le puedo cobrar directamente ese impuesto que se está haciendo el loco y no me lo quiere pagar, ¿vale? Porque no está de acuerdo o esa multa. Es el control total, perdemos la libertad de nuestras decisiones. Ahora mismo, si no pagamos nuestras multas, nuestros impuestos, pues hay consecuencias, te llevan a un juzgado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora es como que llegaremos a un punto donde la economía estará visualizada real time desde un banco central y donde tendrán el poder de todo. Eso me da pánico. O sea, yo no creo que estén ignorando a Bitcoin. Yo creo que están tomando buena nota y viendo de las posibilidades de esta tecnología, por la parte más banal, que es la cadena de bloques, pues cómo pueden ellos traducirlo en un control total y en amasar más poder del que ya tienen. O sea, que es eliminando a la banca comercial y a cualquier tipo de intermediario.
Es el paraíso del panopticon, absoluto. Las criptomonedas, si no las empezamos a defender desde la privacidad y desde nuestros derechos individuales, del anonimato sobre todo, es el paraíso del panopticon. Caído en el lado oscuro de la fuerza, esto tiene mucho potencial.
Totalmente, suena 1984 mezclado con otras historias distópicas.
Mundo feliz.
Podemos ponerlo todo. Podemos poner Star Wars, y podemos poner Blade Runner y podemos poner Apocalipsis Now. Podemos ponerlas todas ahí. Es cualquier cosa acá. Bueno, Lunaticoin, muchísimas gracias. Un gusto realmente conversar contigo. Esto podría para mí durar 5 horas y todavía me quedaría con ganas. Esta es tu casa. De nuevo, quedamos absolutamente a tu disposición.
Oh, es un placer tenerte nosotros aquí, Lunaticoin.
Un gusto. Yo por mi parte también un placer estar aquí charlando con esta charla tan amena. Siempre hago pods, pero claro, en tensión, porque tengo una agenda que cumplir. Y a mí, pues poder charlar con vosotros relajadamente ha sido un gusto y además una muy buena charla, así que muchas gracias por tenerme en cuenta y por invitarme.
Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.